La Voz de América presenta.
El coronavirus vuelve a generar diferencias entre Trump y sus funcionarios de salud. Secretario de Justicia de Estados Unidos critica a funcionarios de su propio departamento. Rechazo y preocupación ante pedido de Daniel Ortega de implementar cadena perpetua en Nicaragua. Y tras superar duras pérdidas por coronavirus, una madre se convierte en una exitosa youtuber. Bienvenidos una vez más al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. El coronavirus vuelve al centro de la atención en Washington. Temas clave sobre la mitigación del COVID-19 generaron contradicciones entre el presidente Donald Trump y el director de los Centros de Control de Enfermedades. Jorge Agobián siguió el tema y nos trae el siguiente reporte.
Antes del cierre de 2020 serán distribuidas 100.000 dosis de la vacuna para COVID-19, aseguró el presidente Donald Trump. Aunque ninguna de las vacunas desarrolladas en Estados Unidos ha sido aprobada, Trump apuesta y asegura que al menos una estará lista antes de las elecciones de noviembre.
Estamos buscando distribuir a todo Estados Unidos con un enfoque inmediato en las personas mayores.
Más temprano, este miércoles, el director de los Centros de Control de Enfermedades, Robert Redfield, testificó ante el Senado sobre el tema y ofreció un balance diferente.
Si me pregunta cuándo estará disponible en general para el público estadounidense para que podamos comenzar a aprovechar la vacuna para volver a nuestra vida normal, creo que probablemente estaremos pensando en fines del segundo trimestre, tercer trimestre de 2021.
Según Trump, el experto estaba confundido y cometió un error. Indicó que bajo ninguna circunstancia la vacuna tardará tanto en llegar a los estadounidenses. También recayeron los comentarios de Trump sobre esta declaración de Redfield referente a las mascarillas.
Estas mascarillas, de hecho, tenemos clara evidencia científica de que funcionan y son nuestra mejor defensa. Puedo incluso ir hasta el punto de decir que esta mascarilla me garantiza más protección del coronavirus que cuando me dé una vacuna contra COVID.
Trump aseguró que hay muchos problemas con las mascarillas cuando no son manipuladas de manera correcta y que las vacunas son mucho más efectivas que los cubrebocas. El director de los CDC recalcó en un tuit la importancia de la vacuna como la solución que hará que los estadounidenses vuelvan a la vida cotidiana normal, pero insistió en la efectividad de las medidas sanitarias promovidas, entre ellas el uso de la mascarilla. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en el Congreso estadounidense, el director del FBI, Christopher Wray, habló de las amenazas a la seguridad nacional que enfrenta el país cuando faltan menos de 50 días para las elecciones presidenciales. Habló desde la injerencia extranjera en las presidenciales hasta la amenaza del terrorismo y del extremismo político. Jacopo Luzzi nos informa.
Rusia está aún trabajando para influenciar las elecciones estadounidenses con la intención de denigrar al candidato demócrata Joe Biden para que no gane, pues lo perciben como un antagonista de los intereses de Moscú. Eso denunció el director del FBI, Christopher Wray, en el Congreso de Estados Unidos este jueves. A diferencia de 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va este año parece más limitada a campañas de desinformación y agitación, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Wray aclaró firmemente:
los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de votación y nuestra infraestructura electoral. Por eso la seguridad de nuestras elecciones es y seguirá siendo una de nuestras más altas prioridades. No toleraremos la interferencia extranjera en las elecciones.
El director afirmó la importancia de actuar rápidamente contra la desinformación antes de que pueda crecer. Y cuestionado sobre las amenazas mayores para la seguridad nacional, Wray denunció los peligros que llegan desde extremistas, pero sin especificar si son de extrema derecha o izquierda, supremacistas blancos o antifascistas.
No una organización, ciertamente no una ideología, sino actores solitarios, en gran parte autorradicalizados, en línea, que persiguen objetivos fáciles utilizando armas fácilmente accesibles.
Grave porque no pudo hablar de las amenazas, según los legisladores, fue la ausencia de Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, quien rechazó la citación de la Cámara de Representantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El líder de la justicia estadounidense, William Barr, cuestionó la capacidad y motivaciones de algunos fiscales de carrera del Departamento de Justicia. Celia Mendoza habló con expertos en leyes y política para entender las implicaciones de estas declaraciones. Celia está con nosotros en este momento y le preguntamos qué fue lo que sucedió, Celia.
Así es, lo que estamos viendo en medio de estas declaraciones son reacciones por parte de aquellos que han dedicado su vida a la Fiscalía, al Departamento de Justicia, y han indicado que es fundamental que haya claridad en torno a estas declaraciones, en especial en medio del ambiente político que se vive. Sin embargo, para aquellos expertos que han seguido de cerca la historia del Departamento de Justicia, las declaraciones son correctas y también muestran de qué manera deben operar y tomar las decisiones los fiscales de carrera. Mientras tanto, es fundamental entender desde cuál es la perspectiva que ha entregado estas declaraciones el fiscal general de los Estados Unidos, quien está hablando acerca de temas fundamentales.
Los fiscales individuales a veces pueden convertirse en cazadores de cabeza, consumidos por la preocupación de arremeter contra su objetivo.
Afirmó el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, al referirse a los fiscales de carrera del Departamento de Justicia durante su discurso en la Universidad Hillsdale College, donde enfatizó la importancia de seguir la línea de mando.
Las declaraciones como tal de que hay una necesidad de una cadena de comando, una jerarquía de toma de decisiones, no es incorrecta, de hecho es apropiada. Y...
Carlos Vargas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, explicó que es algo que tiene precedente en la administración de Richard Nixon.
Y por lo tanto se tomaron medidas dentro del Departamento de Justicia, como dentro de otras agencias de gobierno, para limitar cualquier injerencia partidista, parcializada, política, que pudiera interferir en la administración de la justicia.
El abogado y exfiscal de la Florida, Joel Molina, reconoce la línea de mando, pero afirma que de existir motivos no coherentes con los hechos bajo la ley por parte de un fiscal de carrera, el tribunal es el mejor filtro.
Los jueces, la corte de los jueces de apelación pueden decidir si esto de verdad es un delito o no. Entonces, de verdad, uno escucha lo que dice el señor Barr. Una cosa que alguien como yo puede pensar que está haciendo esto por razones políticas, no por razones de justicia.
Así como expresó lo que le preocupa.
Yo entiendo el punto de vista del señor Barr, que quiere que hay más alineamiento desde arriba, donde él es el jefe, hasta abajo. Tenemos que tener mucho cuidado que a muchas personas, muchos fiscales, no le den miedo de traer casos contra personas por razones, implicaciones políticas.
El fiscal ha sido cuestionado por sus acciones en torno a casos de alto perfil, entre ellos el de Roger Stone, así como Michael Flynn, ambos allegados al presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca ha defendido las acciones de este representante del Departamento de Justicia.
Le agradecemos, Celia Mendoza, por toda esta información. La Casa Blanca señaló a los países con mayores operaciones de producción y tráfico de drogas a nivel mundial. José Pernalete nos dice que Venezuela está incluido en la lista, además de otras naciones de Latinoamérica.
Un memorándum del presidente de Estados Unidos enumera una lista de países identificados como los principales operadores en el tráfico y producción de drogas a nivel mundial. El documento de la Casa Blanca señala que la razón por la que los países se incluyen es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito y la producción de drogas.
Este tipo de pronunciamientos son vitales, ya que para la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la lucha contra el lavado de dinero, es vital que los países que están involucrados según la administración americana no se puedan hacer negocios con ella o tengan grandes señales de alerta.
En el memo se menciona el despliegue de unidades militares desarrollado desde el pasado mes de abril en el Caribe y Pacífico Oriental, encabezado por Estados Unidos junto a 22 países aliados internacionales con el propósito de desmantelar los puentes de narcotráfico.
El Comando Sur está haciendo una labor bien importante, fíjate, han sido capturados, como tú lo sabes muy bien, en las últimas semanas, unos cargamentos importantes, unos submarinos, unas lanchas importantes. Por supuesto que los traficantes de drogas están tratando de buscar otra vía para evitar ser capturados y que se confisquen las sustancias.
El texto también califica a Nicolás Maduro como el principal cabecilla cómplice de este tipo de operaciones en el hemisferio y reitera la recompensa establecida por el Departamento de Estado, cuyo valor es de $15 millones por información que conduzca a su arresto. Otros países que están en la lista son Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, entre otros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver de una pausa, les contamos cómo afecta a los latinoamericanos el acceso a servicios bancarios. Ya volvemos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Latina ha tenido un crecimiento exponencial en la intención de compra por Internet. Todavía existen grandes brechas de inclusión en esta economía. Mucha gente aún no tiene cuentas bancarias en nuestras comunidades. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo la empresa privada trabaja para mejorarlo.
Según FinTech del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2018 el 70% de la población latinoamericana no tenía cuenta bancaria, o sea, no estaba bancarizada. Situación que según cifras del Banco Mundial ha mejorado, pero la brecha no solo es grande, sino ampliamente variable.
Brasil, por ejemplo, reporta el 70% ya bancarizado, mientras México reporta solo el 37%. Pero la población no bancarizada en América Latina se concentra entre las mujeres, se concentra en los que viven en comunidades rurales, los microempresas y los empleados informales.
Una brecha que explica la vicepresidente senior de Alianzas Digitales de Mastercard en América Latina se puede reducir por medio de la alianza entre empresas privadas.
Cerca del 70% de las personas en América Latina ya tienen acceso al teléfono móvil. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos de que hayan nuevos modelos de negocio, nuevos servicios que se le provean a los consumidores, no tanto para la inclusión digital, sino también para facilitar los beneficios y los incentivos que puede llevar la inclusión financiera y nuevos servicios financieros a estos consumidores.
Lo que se traduce en ayudar a que las nuevas empresas lleguen con mayor facilidad a los compradores, cada vez más interesados en una actividad comercial digital. Uno de los ejemplos se da en alianza con Samsung.
La idea es que el consumidor simplemente pague por la data que está utilizando, pero él a medida de que pague, activa el dispositivo para poder utilizarlo. No es un modelo donde tú pagas una mensualidad, es un modelo donde el consumidor paga simplemente lo que él puede.
Un beneficio que se espera llegue tanto al comprador como al vendedor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Profunda preocupación expresan organizaciones que defienden los derechos humanos ante la propuesta del presidente Daniel Ortega para que en Nicaragua se implemente la cadena perpetua. Donaldo Hernández nos ofrece más información.
La iniciativa de ley que el presidente Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia para que trabaje tiene claras intenciones políticas, según denuncian organizaciones pro derechos humanos de Nicaragua.
Es un mensaje directo para los opositores.
Wendy Flores, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, asegura que el Poder Judicial está bajo el control de la presidencia, lo que pone en riesgo a activistas disidentes.
Se evidencia la falta de independencia del Poder Judicial en el sentido de decir que han orientado a la Corte Suprema de Justicia o al Poder Judicial para que presente una iniciativa de ley en este sentido.
Sin embargo, algunos opositores como Félix Maradiaga creen que la iniciativa de ley enviada por el presidente Daniel Ortega tiene otras intenciones.
Está utilizando este mecanismo populista para distraer la atención de los verdaderos problemas. Y debo decir que aunque yo estoy personalmente en desacuerdo con el concepto de la cadena perpetua, si ese fuera el caso, el primer candidato es Ortega.
Lo cierto es que el mandatario nicaragüense en su discurso del Día de la Independencia amenazó a los opositores liberados a través de una ley de amnistía el año pasado.
Estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua, pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
Para el partido oficialista Frente Sandinista, los opositores son terroristas que intentan derrocar al gobierno. Sin embargo, la disidencia insiste en que lo único que quiere son elecciones transparentes el próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Venezuela cumple esta semana 6 meses de cuarentena en un clima de creciente tensión. El periodo de inactividad por la pandemia del coronavirus ha profundizado la crisis económica que venían soportando y ha cambiado de manera drástica la vida cotidiana de los habitantes de ese país. Álvaro Algarra nos da más detalles.
Luego de 6 meses de pandemia por el nuevo coronavirus, en Venezuela la respuesta más común de los ciudadanos sobre cómo han vivido durante este tiempo está asociada a la sobrevivencia, pero al mismo tiempo en La Voz de América constatamos que ha obligado a las personas a reinventarse y buscar diversificar fuentes de ingresos. Así lo manifestó la joven Génesis Ruiz en la capital del país.
Mucha gente que tenía miedo a emprender, no le ha tocado otra opción que emprender, buscar sus propios medios de sustentarse el día a día. Y bueno, a los que todavía tienen ese miedo de emprendimiento, bueno, yo les digo que es la única forma, pues.
El abogado en ejercicio, Enrico Contreras, por su parte, relató cómo a su juicio ha sido el impacto del confinamiento para los habitantes del país durante este lapso.
Bueno, en realidad ha impactado de manera no tan positiva, ya que el poder adquisitivo de los venezolanos se ha visto en deprecio, pues, en realidad, estos 6 meses. Los prestadores de servicios prácticamente están parados, los servicios casi que colapsan.
Respecto a cómo vislumbra lo que pueda ocurrir en los próximos meses, el estudiante universitario José Riera aseveró que para eso hay que ajustarse a la realidad ante el panorama actual.
El futuro en Venezuela es sin duda un proceso de incertidumbre para todos, sobre todo para los que mantenemos en el país y que queremos que esto sin duda cambie de una vez por todas.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, entre tanto, dijo que luego de 6 meses exactos de decretada la cuarentena, los casos de contagios están siendo contenidos y su crecimiento de alguna manera ha sido paralizado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, el trayecto de una mujer boliviana hasta convertirse en una exitosa youtuber.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En el peor momento de la pandemia, hasta ahora a la enfermera de un hospital local en Houston se le ocurrió una idea que ha cambiado muchas vidas. Arnaldo Rojas nos trae la historia.
En la lucha contra el COVID-19 en este hospital de Houston, el aislamiento obligatorio de aquellos pacientes en recuperación se combate con un poco de ingenio.
Estábamos tratando de conectar a las familias con los pacientes, así que íbamos a sus habitaciones con un iPad y hacíamos una videollamada, pero reconocimos el hecho de que eso no era suficiente para levantar su espíritu lo suficiente. Vi este espacio y lancé una idea loca, y yo dije, ¿por qué no convertimos el patio en algo que podamos sacar a los pacientes?
Y así fue como este espacio se transformó en refugio para aquellos más impactados por las secuelas que en algunos pacientes produce el virus. Con algo de ayuda externa, empleados de este hospital transformaron esta azotea en un jardín lleno de flores y lugares para sentarse a tomar el sol y respirar aire libre.
Es muy importante porque cuando el paciente es puesto en aislamiento, ellos sienten el aislamiento. Y por lo tanto, cuando tienen este espacio y pueden sentarse aquí y tomar un poco de sol, respirar un poco de aire fresco, les ayuda a abrir sus pulmones, lo que es muy importante para ejercitar sus pulmones cuando tienes COVID.
El jardín no solo ha ayudado a los pacientes en su proceso de recuperación, también en el peor momento de la pandemia hasta ahora, salvó los planes de Jordan, quien había cancelado los preparativos de su boda por el trabajo. Pero algunos compañeros de labor no se lo permitieron.
Pensé que estaban bromeando. No pensé que mis empleadores me hicieran una boda. Le levantó el espíritu a todos. Todos lo necesitábamos. Todos necesitábamos ese momento para elevar nuestro espíritu, porque hemos estado aquí cuidando a estos pacientes realmente enfermos por mucho tiempo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
En medio del panorama desolador del COVID-19, Fabiola Chambi nos trae desde Bolivia la historia de Julia Khan y cómo pasó de ser madre a una exitosa youtuber.
Su nombre es Julia Irigoyen, pero desde que se volvió una sensación en redes sociales, todos la conocen como Julia Cani. La música fue siempre su pasión y en la cuarentena se consolidó como una youtuber gastronómica. Con mucha picardía comparte sus recetas de platos de comida boliviana que han resultado un éxito en sus videos.
Mis hijos me han animado, o mi esposo también, qué rico cocinas, mami, ¿por qué no cocinas así platitos típicos para subir al Face?
Todo surgió porque sus presentaciones y conciertos fueron cancelados debido a la pandemia y buscó otras alternativas para mantenerse activa.
No todo fue fácil en la vida de Julia. Durante la cuarentena perdió a su esposo a causa del COVID-19. Sin embargo, su motivación para estar en las redes y el apoyo de sus seguidores la impulsaron a seguir adelante.
Con esta pandemia también mucha gente se ha enfermado y justamente a mí me ha tocado, ¿no? Y mi esposo nos ha dejado, pero la gente me están mandando mensajes. Julia, ¿dónde estás? Te estamos esperando, queremos verte, queremos aprender lo que cocinas, así me han mandado. Entonces hemos esperado que pase más de un mes y pues nuevamente hemos seguido.
La familia de Julia, que también incursiona en la música, la apoya en todos los proyectos que se proponga. Y desde ahora empieza a trabajar en su sueño, tener un restaurante con su nombre artístico para posicionar su marca y, claro, seguir en las redes sociales, incursionar en TikTok, ¿por qué no? Dice esta inspirada youtuber gastronómica boliviana. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y al regresar, un robot perezoso que cuida plantas. Les contamos al volver.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Gracias por seguir con nosotros. Muchos robots son desarrollados para acelerar las tareas en fábricas en todo el mundo, pero un autómata creado en la Universidad de Georgia es celebrado por su lentitud. Sofía Pisani nos cuenta por qué.
El Instituto de Tecnología de Georgia desarrolló Slothbot, que se encuentra en el Jardín Botánico de Atlanta cumpliendo una misión especial. Slothbot es famoso por la lentitud de sus funciones, marcando una diferencia con la mayoría de los robots que son desarrollados en la actualidad para incrementar su velocidad de modo que las fábricas puedan aumentar la creación de productos. Inspirado en un perezoso de Costa Rica, Slothbot se esconde detrás de los arbustos mirando a las personas.
Me obsesioné un poco con los perezosos. Estos animales súper lentos solo estaban sentados allí y no podía entender cómo podían existir estos animales.
El creador de robots Magnus Egerstedt se dio cuenta de que el lento movimiento de los perezosos los hace energéticamente eficientes y casi invisibles para los depredadores, siempre buscando comprender los robots mediante el mundo natural. Slothbot puede ayudar con el esfuerzo por salvar especies de plantas en peligro de extinción, dice Emily Coffey del Jardín Botánico de Atlanta.
Una de cada 5 plantas está en riesgo de extinción.
Para averiguar sobre los polinizadores misteriosos de las orquídeas extrañas, por ejemplo, los investigadores tendrían que pasar horas o incluso días observando qué polinizadores llegan a una planta.
Podríamos poner el Slothbot allí en su lugar. Puede permitirnos eliminar esa necesidad de un humano sentado allí mirando la flor durante horas y horas para permitirnos realmente poder tomar un video de eso y luego desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para analizar rápidamente semanas, si no meses, de datos.
Los investigadores esperan llevar el autómata algún día a los bosques de Ecuador o Costa Rica para que se encuentre cara a cara con un perezoso real. Sofía Pisani, Voz de América.
Bien, y nos despedimos con las brillantes y mágicas auroras boreales que se vieron en Rovaniemi, Finlandia. Su espectacular luz verde que parecía bailar en el cielo nocturno iluminó el inicio de esta semana. Septiembre es uno de los mejores meses para ver este fenómeno natural que se da por la colisión entre partículas eléctricas del Sol con otras de la Tierra, de la atmósfera terrestre. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.
I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. I think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine.
If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it?